Mira, escuchaba el tango y no podía dejar de pensar en esas imágenes de este gran capo cómico de chiquitito mirando cuando su padre se afeitaba para salir a laburar escuchando un tango. Era más o menos así, querido Daddy Brieva, buen día.
Exactamente así, buen día.
Tanto tiempo que no lo... Te extraño, Daddy.
Yo también, amiguito. Cambié de teléfono porque viste que por las escaramuzas mediáticas y you know, entonces tuve que cambiar el teléfono, mi mujer también y todo eso. Pero bien, estamos todos bien, muy contentos y bien arrancando esto. Y es verdad lo que vos decías, sí, son exactamente esas imágenes de mi viejo y del tango y que me traen tantos recuerdos lindos y la Varela. La Varela tiene tiene 100 tangos, pero hay uno que dice: no me llames, ni me mires, ni me pierdes más.
¡Ay, sí!
¡Ay, sí!
¡Ay, cómo se llama ese tango!
Vete, no comprende que te estoy llamando, no comprende que... Fuimos,
¡qué tangazo!
¡Ah, bueno, tangazo!
Y al final, lo dice, yo creo que es una renuncia por escrito, es... Vete, no me mires, ni me hables, ni me quieras más.
Sí. Ahora, ¿vos sos de escuchar tango también o solamente en alguna que otra ocasión?
No. Yo me había peleado, nunca me había alejado un poco del tango y qué sé yo. La Chipi me hizo incorporarme al tango con esto de tempo tango y de ir a algunas tanguerías. Yo no bailo, pero por lo menos voy a escuchar y voy aquí. A veces me dejan cantar un tanguito solamente porque soy famoso, nada más. Y cantan algunos tangos, a veces canta Cucuza, el Chino Laborde. Yo he acompañado a Rubén Juárez durante un tiempo interesante.
¿Cómo fue eso?
Guillermito Fernández es otro tipo también que siempre está al lado de uno. Y la verdad que tengo mucha gente del tango al llegar y qué sé yo, y me gusta. Y en los domingos escuchamos tango con la Chipi, ponemos, mientras que cocinamos, ponemos un baflecito, esos bafles, viste, que tienen los chicos, esos grandes,
sí,
que son para karaoke,
sí,
y le conectamos el aparato del teléfono y le metemos alguna lista de tangos que tenemos, que son muchos, que son muy buenos.
Ah, tengo algunos después para recomendarte, no te preocupes, que te voy a pedir un mail tuyo.
Cuando yo te conocí, cuando nos veíamos antes de dejarnos de ver,
sí,
vos recomendabas vinos, ahora recomendás vino y tango. Estás a 2 segundos de recomendarme un lugar para ir a comprar merca, digo, porque...
¡No!
Estás entrando de a poco, de a pedacito, ¿no?
No, vos decís que tengo un clima muy tangueril, muy nocturno, muy nostalgioso.
Sí, un chiste que tiene que ver con esas cosas que tienen que ver con la marginalidad y con esas cosas de la noche y con esos folclores que han rodeado al tango, a veces poético y a veces no tan cierto.
No, seguro, está todo, está la mística, está esa bohemia, estaban esos años 30 y 40 que eran obviamente más intensos. La noche ahora es una pavada, Daddy, no sé cómo la ves vos.
Bueno, puede ser que uno diga, mira, el YouTube no existe y en realidad vos no existís, ¿me entendés? Como le dijo el gordito este, el youtuber, el streamer, Ian, ¿cómo se llama? Ian Dila, ¿cómo?
Ibai
le dijo, ¿dónde estás, López? ¿Viste? Porque, ¿dónde estás, López? Claro, porque uno cree que porque uno no lo curte no existe y en realidad uno que está afuera... yo no sé si la noche no existe, la noche que yo viví no existe.
No, es verdad, gran aclaración, es otra noche distinta.
A mí me contaban de una noche que era interminable, que de muchos teatros, de muchas cosas que no se hacían en ninguna parte del mundo, me contaba, Sabina Olmo me supo contar que se gastaba mucha plata en la noche, yo le decía... Cuando hice la película con Sabina Olmos, la esposa de Charlo, le decimos a los oyentes que están por ahí que no saben mucho, una gran actriz y qué sé yo, de hace muchos años, me decía que en la noche se gastaba mucho porque eran mesas que se pagaban enteras todos los días.
Claro.
De mucho alcohol y mucha juerga y mucha cosa.
Mirá, sin ir tan atrás, Daddy, creo yo era muy pibe, pero empecé a salir a los 14 años, recuerdo, a un teatro astral donde estaba en su momento Porcel y Jorge Luz, que hacían 3 funciones por día con el astral explotado. O sea, había plata en la calle.
No, sí, venite un poquito más para acá. Nosotros en el viejo Broadway, cuando viste que los teatros no se ponían, antes había un teatro y ahora viste dividen y ponen 4 cajas de zapatos, claro. Y hacen 4 teatros, el Broadway, el viejo Broadway de 2500 butacas, una cosa así, nosotros metimos 150.000 espectadores en una época gloriosa nuestra y hacíamos 2 funciones diarias todos los días. Claro. Todos los días. Y después íbamos a comer a Edelwey y te encontrabas con Alejandra Boero, con Jorge Don, con Pinti, con Gasall, con todos, todas las noches. Noches gloriosas.
Seguro, y un tiempito después también tengo que destacar, año 2006, 2007, 2008, estaba Néstor Kirchner en el gobierno y yo he visto, no voy a decir quién el nombre, un productor en Mar del Plata, mientras que cubrí una temporada, con 3 fajos de 60 centímetros de altura del billete más grande, recaudando las 3 funciones, que eran 1.000 espectadores por función, haciendo total 3 funciones por noche.
Claro, en una época donde no había tiquetera, ¿me entendés? Entonces los borderos se armaban por ejemplo nosotros cobrábamos los lunes, pero vos andabas con la plata, después la depositabas, claro. pero andabas con la plata y qué sé yo, porque no es ahora que te paga tiqueteras en todo negocio menos vos, viste, porque todos se llevan un pedacito.
y el que labura sos vos.
Y vos cobras 45 días, y a mí qué me importa, viste, todo te saca, Mercado Pago te saca, la tarjeta te saca, son todo vivo, pero al escenario subo yo solo, viste.
Olvídate, hablemos del escenario, el Mago del Tiempo, Teatro Picadero, que es un hermoso, hermoso teatro, cambiaste de horario, así que te puedo ir a ver ahora, porque si no tengo radio, tengo las 7:50, así que a las 22.
A las 22 horas, y a las 22 horas estoy viernes y sábado, un espectáculo realmente... Digo, está muy bueno porque a medida que van pasando los años uno se va desprendiendo más de mochila y alcanza su momento más, alguno, ¿no? Más como a carne viva. Sí. Entonces me pongo ahí a que suceda lo que se tenga que suceder. Y está bueno esto de la magia y el tiempo, el femenino y el masculino, un paralelismo con la madre y el padre de uno. La magia y el tiempo, el hombre era dueño del tiempo y la mujer era el dueño de la magia, sí. y de ahí desmenuzo toda una historia que tiene que ver con el primer sexo, que tiene que ver con mil cosas.
Una cosa en la que te parezcas a tu vieja y una virtud en la que te parezcas a tu viejo.
En mi viejo me parezco a sostener, mi viejo... No dejaba a nadie en el suelo, a nadie en la mancada. Mi viejo siempre fue un gran sostenedor, aun cuando no había nadie, aun cuando decía, ¿para qué? Todos le decíamos, ¿para qué? Y él seguía sosteniendo. Me acuerdo que había un tipo que se llamaba Rancherita que había salido de la cárcel, era policía, y no colocaba mosaico y él lo llevó a poner todos los mosaicos de la cocina.
Sí.
Le pagábamos, le comía todos los días en casa y nunca nos puso los mosaicos. Y mamá decía, ¿a qué viene ese hombre a casa, Emilio? Rancherita se llamaba, era chiquitito y era por los fósforos Ranchera que había antes. Y a mi mamá saqué la fuerza, el no fallar, el darle para adelante y el romper esquemas y todo eso.
Qué lindo, ¿no? Cuando uno puede a través del tiempo y también creo que de las paternidades recuperar esos gestos tal vez los más cálidos y los más sonrientes, porque habida cuenta de que hay tantas maternidades y paternidades, no todos tenemos la posibilidad de, digamos, del mejor recuerdo, la mejor sonrisa, pero con el tiempo, si uno lo sabe ver, todo va tamizando, ¿no?
No, uno los porque hay una cosa que, bueno, mucho análisis, ¿no?
Sí. Pero
hay una cosa que es matar al padre y otra cosa que hay matar y enterrarlo.
Claro. ¿Me entendés? En la memoria, vamos a decir, claro. Que esto es figurativo.
Si no tenemos que empezar de nuevo a la tarde. Llamame a las 5 de la mañana y empezamos a aplicar la noche de todo, ¿no? Sí, por supuesto, es poético. De matar al padre, que todo lo malo que ha sido tu padre, no, vos no tenés por qué copiarlo y no tenés por qué mochilearlo, digamos.
Claro.
Y me parece que un poco de eso se trata. Saqué lo mejor, lo malo, que tuvo muchísimas cosas malas, como la habrá tenido vos de tus viejos, y bueno, explicarlas y uno
tramitadas.
Eso.
Claro. Pará, quiero hablar de Daddy Papá. Vi a tus hijos en la Academia de Showmatch. Me deslumbró, dije, sonó. Salió la mejor competencia que puede tener Daddy, que creo que no va a ser competencia porque les vas a abrir camino. ¿Por qué tus hijos hacen un paso de comedia solos?
Sí, a mí me llamó mucho la atención porque a ellos no les gusta ir, son como los grandes. Viste que los grandes vivieron, Bruno y Franco, vivieron una etapa mía más peleada con el oficio, ¿no? Donde yo no estuve presente. Acá estamos más juntos con Felipe y Rosario, pero siempre, viste, el medio que le quita la presencia al padre. Entonces ellos no son mucho de acompañarnos. Y que ese día le acompañaron a Chippy y yo me quedé. Y a mí me sorprendió que se manden así, porque no son de mandarse así, ¿no? Y cómo defienden a la madre y al padre, digo, así como públicamente, ¿viste? Y me llamó mucho la atención cómo se paró de mano Felipe con Marcelo y con cualquiera que de alguna manera sostenga cierto poder, ¿no? Porque claro, era como el hombre del poder, era, ¿no? Ellos no lo saben tanto, pero es así y me dio como mucha alegría.
¿Por qué? Porque defendía a sus viejos, claramente.
Le defendía a sus viejos porque sostuvo lo de Colón, aún en cancha de visitante, digo, no parece una boludez para un chico que le están ofreciendo zapatillas, le están ofreciendo camisetas, le están ofreciendo un montón de cosas. Habla por lo menos de que hay algo en ese gen y en ese chico que si no se pudre de grande, puede ser una persona que no sea corrupta, por ejemplo, que no es una cosa menor.
Clarísimo, clarísimo. Vamos, te corro de tema y agradeciendo tu tiempo, un minuto más, Daddy, porque a mí
tranquilo,
me dio mucho...
Tranquilo, que tengo que ir al supermercado y después me tengo que ir a arreglar un horno y todo eso, tengo tiempo.
Dale, vamos a sonreír con algo que a mí me sorprendió, le mando un abrazo a Diego Santilli, pero este spot a mí me parece desacertado. Hay mucha nueva comunicación, viste, para capturar público joven y mirá lo que hizo por Zona Oeste.
En 3 de febrero, me dijeron que hay una pizzería Santa Lucía que tiene una fugaceta tremenda, así que vamos a probarla, yendo.
Digo, esta cosa de yendo, ya cuando alguien de más de 50 años dice yendo, arre, y toda esta terminología de pibe, me da como que lo están empujando a un área gris.
¿Están en serio? ¿Esto es en serio o es una cámara oculta que me estás haciendo?
No, esto es en serio, te paso ahora. No tengo cómo pasarte el spot, te lo paso por mail, pasame un mail y te lo paso.
No, sí. Bueno, habla en general de un, digo, y habla en general también, no me quiero hacer el boludo. Todos saben lo que pienso y cuál es mi ideología, pero habla en general de una cosa, de una palabra amenazada, de una pasteurización ideológica, de una cosa que antes era impensado, viste, que ocurriera. Viste, los spots publicitarios, la manera de llegar, está bien que los mensajes han cambiado y las plataformas, ese tema no lo toco. Toco lo ideológico, toco el corazón de la piedra. El radical, el peronista, el liberal, tenía como un sustento ideológico que iba más allá de cualquier coaching, de cualquier boludez de esa. Hay una frase que dice ni de un lado ni del otro. Yo digo, no se puede ser más hijo de puta. Decir, ¿cómo decir ni de un lado ni del otro? ¿Me
claro,
entendés?
Sí,
ni de un lado ni del otro. ¿Me entendés? Sí, no soy es tan raro. No estoy ni por la vida ni por la muerte. Digo, ¿cuál es el chiste? Digo, y de eso son eslogan, ¿viste? Son eslogan que te ponen los publicitarios y que se repiten como tontos y que realmente no van a lo profundo. La verdad que no yo tampoco sé mucho porque yo soy cómico, pero digo que qué berreta que es todo, ¿no? En general, y lo digo en general, lo digo en general, lo digo para lo mío también, digo, no hay como una profundidad, viste, salvo cuando habla ella, ¿no? Cuando habla ella mueren las palabras, ¿no?
¿Qué te pareció ayer las palabras de Cristina?
Y siempre tiene como una, siempre tiene como una construcción distinta a todo, viste, yo creo que hay, está ella en primer lugar, hay 10 lugares vacíos, después viene el segundo, digo, y una cosa que inclusive hasta las mujeres de que no sean del palo, que no sean de la misma ideología, deberían estar contentas de que una mujer así la represente, ¿no? Digo, una mujer que no es varonera para pararse y para defender sus derechos, viste que antes la mujer tenía que ser como media, viste, no te metas con esta, viste que te cagas.
No, tenía que imponerse con las mismas armas del machismo.
Exactamente, con los mismos elementos del machismo. Y viste que, y se pone y construye bien su y siempre tiene, para el final, siempre tiene un remate. Es la Leni Bruce, mirá qué lindo título, es la Leni Bruce de la política argentina, ¿no?
Claro.
En el sentido de que ya es una standupera, ¿sí? Aparte ya se para, digo, ya no hay micrófono en mano, es pie de micrófono con micrófono, es stand-up, y lo sabe hacer muy bien, y nada, a ver, si no compartís, por lo menos sentate a disfrutar de cómo habla, ¿no?
Mira, te cuento algo ínfimo y muy doméstico que me pasó ayer, y me sorprendió, porque digo, si este es nuestro futuro, no hay futuro para nadie. Un señor muy mayor conduciendo un taxi, con lo cual me da un mayor respeto cuando alguien pasado los 65 años, en este caso los pasaba ampliamente, estaba conduciendo. Y yo no había tenido la posibilidad de escucharlo en vivo, pero estaba yendo a mi otro laburo y tenía que escuchar, y además quería escuchar a Cristina. Lo empiezo a escuchar muy bajito y con la radio apagada la prende. Subo un poquitito y la pone al taco. Y ahí tuve dos reflexiones. Primero, está esperando que yo le diga que baje la radio para decir algo de lo que yo estaba escuchando. Entonces dije, no voy a entrar ahí. Subí el teléfono lo más que pude, seguí escuchando y fueron 35 minutos. Y dije, qué situación violenta. Porque por un lado yo estaba escuchando a una funcionaria pública, no estaba poniendo, digamos, una, ni tampoco tan fuerte, no estaba poniendo una música que podía violentarlo ni molestarlo. Y el dueño del auto, de un servicio público, era él. Igual resistí en esa soncera de no voy a bajar el brazo, ni te voy a dar el pie para que vos me recrimines algo, ni digas algo que yo no quiero escuchar. Pero fue raro, ¿no?
Y bueno, esas cosas te imaginas que si querés, podemos hacer todo el fin de semana de radio y te hablo de los últimos 6 años vividos. Pero la verdad que no hay que entrar en esa. Debería llamar la atención, como algunos tacheros que nos escuchan, que son nuestros, cómo les hizo creer Macri que podrían ser empresarios del transporte con un solo taxi, ¿no? Y después se le empezaron a gastar las gomas, las cubiertas, y después lo metió la nafta y no fueron más empresarios. Pero son trabajadores, ¿no? Son trabajadores.
Conciencia de clase, lo que se dice, que verdaderamente debería haber más.
Sí, yo le decía a algunos muchachos, le decía, muchacho, usted guarda que nosotros con la camisa celeste no somos el PRO, somos colectiveros. A ver si no comemos la camisa celeste. El que se pone camisa celeste ya es un concheto. Ojo que nosotros, se nota de lejos.
Y también hay que decirlo, porque parece como una soncera explicarlo, pero es que vivimos, Brecht decía, en tiempos tan raros que hay que explicar lo obvio, que aunque ganen 400, 500 mil pesos, si alguien no puede dejar de trabajar y vivir su vida, la de sus hijos y nietos, con propiedades de tierras muy amplias, sin laburar, uno sigue siendo un laburante toda la vida, por más que gane mucha, mucha plata. Pero bueno, nada, Daddy, hoy, mañana, 22 horas, va a ser un placer poder ir, voy a ver si me puedo escapar hoy desde la radio para verte hoy a la noche en el Picadero.
Ah, bueno, va a ser un gusto, Luisito, hace rato que no te veo, siempre me diste una mano en esas épocas, vos también fuiste un Emilio Brieva, en esas épocas donde muchos periodistas no le esquivaban el la cola al pinchazo, yo te mandaba cosas para que vos me des manija en las redes y siempre me diste manija y todo eso, así que un buen momento para agradecer.
Antes de ayer hice una nota a Brandoni y mi pensamiento está en las antípodas de Brandoni, pero no dejo de pensar que es uno de los grandes actores argentinos.
Me preguntan siempre, Luis, me dicen, ¿y qué opinas? Digo, nadie puede dejar de ver el acompañamiento con Brandoni. Bueno, de Brandoni yo me lleno la boca hablando, de Brandoni, de Oscar, de casi todo, digo, a una con los que no he compartido, digo, obviamente que la pelea no pasa por nosotros, y obviamente que Beto Brandoni es un tipo, y es aparte un buen tipo. Es de otro equipo, pero es un buen
A veces
tipo.
Lo ciega un poco la bronca, vaya uno a saber si hay temas personales o no.
Todos nos volvemos grandes y en algún momento ya nos ciertas angustias nos vuelve por ahí un poco giles y me incorporo en esta definición también. Claro. A veces yo también las broncas me llevan a lugares feos de mí, qué sé yo, así que en ese sentido me siento bastante parecido.
Bueno, habrá que hacer lo que dijo ayer Cristina, amor y memoria.
Gran frase, amor y memoria, exactamente.
Un abrazo, te quiero, querido.
Chao, loco, abrazo grande, saludo ahí a la gente.
Daddy Brieva, vayan a ver El Mago del Tiempo, porque verdaderamente sale, telonea, y te vas a reír, y te vas a emocionar, y vas a pasar un momento muy, muy lindo.